Y vamos a estar situados primeramente en Mateo 12, 43. Amén. Mateo 12, 43. 43 al 45. Y cuando lo tenga, por favor, si es tan amable, y se puede poner de pie, así honramos al Señor y luego nos podemos sentar. Amén. Gloria al Señor. Ahora recordé bien lo que cuando James me había preguntado la mañana, lo que había dicho que el viejito dice, ¡alaba lo que vive!, decía. Estaba todo el mundo tranquilo, en parte empezar un culto, allá en Camus, y todo el mundo orando. Y llega el viejito por la puerta y dice, ¿qué es esto? Esto parece un cementerio. ¡Alaba lo que vive! Todo el mundo como que se asustó, se sobresaltó. Hubo uno allí que estaba al final del culto, todavía estaba como nervioso. Gloria sea al Señor. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para orar, hay tiempo para meditar, hay tiempo para bendecir. En su corazón estaba ese día, pues, glorificar al Señor con fuerza. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a considerar la palabra del Señor. Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Permítenos, Padre Santo, ahora gozarnos en ella y ver cómo tú nos hablas a través de ella por medio de tu Santo Espíritu. Bendícela, Señor, y que podamos salir todos de aquí gozosos y edificados, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. ¿Se puede sentar, mi hermanito querido? Hermano, nosotros hemos visto, y a través de este año especialmente, la bendición de Dios de poder ir a través de la Escritura. Amén. Y uno de los grandes, pues muchas personas llaman misterios, ¿no? Pero misterio suena aquello como que hoy en día ya misterio no quiere decir lo mismo que antes. Antes misterio era algo que Dios sabía y en un momento dado te lo iba a revelar. Pero hoy en día misterio pues suena como... Y usted se debe ver los murciélagos por un lado y las calaveras por el otro, ¿sabes? Porque esa es la forma que el hombre lo ha pintado hoy. Pero un misterio no es algo malo, más bien es un misterio, es una bendición que Dios la ha reservado porque en un momento dado a quienes se la iba a dar no estaban listos para recibirlo. Así que es algo bueno, es como algo que le están engordando para un día dárselo como bendición. Amén. Así que misterio es algo bueno. Ahora, uno de los grandes misterios propiamente dicho de la Escritura es el misterio del amor de Dios para su pueblo. Amén. Tan grande es ese amor y tan grande se supone que sea el amor entre el esposo y el esposo, que Dios considera igual el amor que Él tiene por su pueblo, por Israel. Amén. El pueblo que Él puso desde el principio para a través de Él revelarse y mostrar su misericordia y su amor. Amén. Y a través de Él revelarse al mundo. Ese amor de Dios es tan grande por ese pueblo y tan grande sabe Dios que tiene que ser el amor entre la esposa y el esposo, que a sí mismo los compara. Amén. Inclusive, el amor de Dios para su pueblo, la iglesia que Él compró con su sangre, es de tal forma que es a sí mismo. Él compara el amor que Cristo tuvo por nosotros dando su vida en la cruz con el amor que el esposo tiene que tener por la esposa. Dispuesto a dar su vida por su esposa. Es lo que queremos decir, para que no suavicemos la cosa. Eso es lo que nos dice la Escritura, amén. Por eso es que es tan grande el amor que Dios ha demostrado por nosotros y tan grande el amor que Dios espera que nosotros demostremos por los demás, amén. Pero ya eso es otro tema. Más adelante vamos a estar hablando acerca del matrimonio y del amor entre hermanos. Pero hermano, tan grande es ese amor que Dios ha demostrado con este pueblo Israel, que a través de la historia Él ha estado preservándolo y cuidándolo y criándolo, vamos a decirlo así. Así mismo como usted cría a los muchachos, que tiene que estar todo el tiempo ahí. ¿Cuánto usted dice, verdad? Dice, ay, ese muchacho hay que criarlo, hay que estar 80 ojos con ese muchacho. Los muchachos no se pueden dejar. De momento uno pestañea así, ya el muchacho está trepado en tal sitio y se puede caer o cualquier cosa. O cruza la calle, que sí. Pues así ha estado nuestro Señor con este pueblo de Israel. Y en un momento dado, hermano, Él, cuando ve que su pueblo se estaba yendo tras la adoración de los demonios, porque hay que decirlo así, cuando ellos decidían adorar ídolos, muñecos y diferentes cosas, ¿qué son los ídolos y los muñecos, hermano? ¿Qué es lo que está detrás de cada de esas cosas? Detrás de las figuras y todas esas cosas. Un demonio, hermano, porque Satanás es el que pretende que le den a él la gloria que le toca a Dios. Así que Satanás está detrás de todos esos muñecos. Pues cuando el pueblo de Israel se iba detrás de todos los muñecos y adorando a los demonios, pues eso era algo que le tocaba profundamente a Dios. Y Dios trató mucho con ellos, les envió profetas. Amén. Muchos de nosotros conocemos a estos profetas porque lo hemos estudiado. Y les envió mensajeros. Y les enviaba calamidades para que ellos entendieran que sin Dios y sin Cristo no se puede vivir. En el caso de ellos, sin Jehová Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Amén. Y todo ese consejo Dios se lo daba a ellos. Pero hermano, llegó un momento dado que ellos se ensañaron y se infatuaron tanto con la adoración a los demonios, que Dios tuvo que llevarlos y sacarlos fuera de su país para limpiarlos, limpiar de su mente a través de el sufrimiento y a través del estar esclavizados, sacar de ellos toda esa maldición, esa podredumbre que había en ellos generación tras generación adorando demonios. Amén. Que llaman las cosas por su nombre. Hermano, cuando usted vio que fuimos y estudiamos, que se llevaron al pueblo por allá, a Babilonia, hace poco estuvimos estudiando acerca de Nínive, cómo Nínive había destruido el pueblo del norte y Babilonia se había llevado cautivo al pueblo del sur, al reino del sur. Esos fueron designios de Dios para, vamos a decir así, desintoxicar al pueblo de la tendencia y de la raíz de pecado que había en ellos, que los llevaba a adorar demonios, vamos a decirlo así. Hermano, cuando ese pueblo ha regresado de por allá, de todos estos lugares lejos, de Babilonia, de Persia, cuando finalmente pasaron de manos y llegaron a su tierra, eso lo vimos también a través de la palabra del Señor, cuando regresaron en tres diferentes ocasiones, regresaron a su tierra a edificar la ciudad, a edificar los muros, a edificar el templo, a volverse a establecer en la tierra. Eso era un segundo comienzo, podríamos decir hasta un tercer comienzo, que Dios les estaba permitiendo, habiendo limpiado sus vidas, habiendo limpiado su generación, para entonces volver otra vez, y vamos a decir así, empezar en cero, literalmente empezar en cero. Empezar en cero, moviéndose de un país que no era el de ellos a su país, viniendo a que ese amor y ese añoro por la casa de Dios, por adorar al Señor Jehová, a nuestro Dios Creador, como Él se lo merecía, que ese deseo que ahora estaba ya en su corazón, pues se pudiera hacer realidad. Y así en esa condición ellos vinieron a su pueblo, a su país, a su patria, a su tierra. Y eso era lo que estaba en el corazón de ellos y en el corazón de Dios también. Si usted de momento a esa historia le da, como dicen hoy, fast forward, lo adelanta, y lo pasa 400 años más adelante, llega el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que Dios dispuso para que su Hijo Jesucristo viniera, amén, a cumplir la promesa de enviar a uno que iba a cargar con todo el pecado del pueblo, amén, y que iba a pagar por los pecados de la humanidad completa, incluyendo el suyo y el mío. En ese tiempo, hermano, el Señor, la expectativa, a pesar de que Él sabe todas las cosas, eso no quiere decir que Él tenga unas expectativas diferentes, amén. Él sabía la condición de su pueblo el tiempo que Él iba a venir. Pero cuando Cristo llega, la expectativa que Él tenía era que todos estuvieran dispuestos, amén, a de corazón reconocer lo que Dios estaba haciendo con ellos. que por fin estaba completando el plan y estaba enviando al verdadero Redentor del mundo, gloria sea al Señor. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Por eso era que Jesucristo decía, cuando el Señor venga en su gloria, hallará fe en la tierra, refiriéndose no solamente al futuro, sino a ese mismo tiempo que estaba pasando ahí. Pues hermanos, en una de estas mismas conversaciones que el Señor Jesucristo tuvo en su ministerio con muchos de estos líderes religiosos, que eran los que tenían al país, ¿verdad? Como digo yo, con la mente cerrada y con una gran dependencia de las obras, de hacer obras para quedar bien con Dios, eran estos señores los que llaman fariseos. Los otros saduceos eran unos politiqueros malos, como tenemos muchos en las naciones hoy. Hermano, y entre esos dos grupos y los otros grupos nacionalistas, los celotes, estaban todos buscando hacer un montón de cosas, hermano, pero estaban todos buscando hacer cosas que no llevaban a darle gloria a Dios. Los fariseos querían cumplir la ley al pie de la letra, o sea, eran personas que estaban infatuadas en cumplir cada, por eso el Señor Jesucristo decía, cada punto y cada tilde y cada jota de la ley, hacer las cositas, pero mire, ahí exacta, el legalismo extremo. Ellos pensaban, al igual que Saulo, después Pablo lo pensaba y lo decía, que él era fariseo de fariseos y que él pensaba que de los mejores era él, pero que él sabía que eso no le iba a llevar a la salvación, porque no hay nadie que pueda agradar a Dios de esa forma. Y de momento estaba el otro grupo, los saduceos, que eran aquellos que eran los de los sacerdotes. Entonces ellos se habían asociado con los políticos de Roma y con el otro grupo de políticos que eran los reyes de embuste que habían puesto los romanos allí, que era la dinastía hasta de Herodes y toda aquella gente. Hermano, entonces ellos tenían mucho poder, pues seguro, pues estaban asociados con los que dominaban allí. Y lo de ellos no era predicar la palabra, ni representar, ni ser los representantes entre Dios y el hombre, como Dios les había puesto. Ellos estaban allí más bien para lucrarse. Imagínense qué terrible, que la persona que usted pudiera acudir para que pudiera interceder por medio de él a Dios, sea el primero que sea un asalariado y que no le interesa hacer lo que Dios le puso a hacer. Qué condición tan terrible. Y entonces, frustrados ante eso, había otro grupo que se llamaban los celotes. Entonces estos eran los nacionalistas de hoy en día. Pues ellos querían resolver todo como los nacionalistas lo quieren resolver todo, a la fuerza y a la violencia. Hermano, entre esos tres grupos, ¿qué se podía lograr allí? Y una de esas veces que el Señor Jesucristo habló con ellos es esta vez que lo estamos viendo aquí, en el capítulo 12 de Mateo. ¿Sí? Y de ello vamos a sacar una parte para nosotros hoy que es muy importante que atendamos. Amén. Se recuerde como el pueblo vino limpio de Babilonia a su país. Amén. Y como Dios esperaba que ese pueblo le sirviera de corazón, como espera que nosotros le sirvamos de corazón. Ahora hay algo que nos tiene que habilitar y nos tiene que capacitar para poderlo hacer. Y esto va a tono con lo que el hermano James había estado explicando y llevándonos a través de la palabra del Señor estas últimas semanas. Amén. Es bien importante. Mire, ese día estaba el Señor Jesucristo hablando con ellos. Y si usted va un poco atrás de los versos que leímos, gloria al Señor, va al verso 24, en este capítulo 12 de Mateo. El Señor Jesucristo estaba sacando demonios. Amén. Y ese día había una persona, un hombre que estaba endemoniado, y el demonio era tan poderoso que este hombre estaba ciego y mudo, y no era ciego y mudo, pero el demonio que estaba en él lo dominaba con tal violencia que el hombre no veía y no podía hablar. ¿Ven? A muchas personas esto le parece como algo increíble, hermano, pero mire, vaya usted a pensar hoy, porque hoy pensamos, en el siglo XXI ya el demonio no se posesiona de la gente. ¿Ah, no? ¿Y cómo usted explica todas estas veces, especialmente en Puerto Rico ahora, cuando viene una persona y mata a un niño, torturando a un niño hasta que lo mata? ¿Quién usted cree que puede hacer eso? Eso lo puede hacer un ser humano, eso lo hace el demonio, operando a través de las personas, ¿no? Y mire, ¿no le parece siempre que el desenlace es que después que tortura y mata a uno, se mata a él también? Para que se pierda también en el infierno su alma. ¿Quién es el que quiere hacer eso? El demonio. Hoy en día, el demonio se ha encargado de hacer y deshacer mucho más que antes y salirse con la suya para que la gente, creyéndose moderno y creyéndose de avance y de vanguardia, pues piensen que el demonio no existe. Y eso precisamente es lo que el demonio quiere. Ese día, Jesucristo libertó del demonio a este hombre. Cuando los fariseos y los saduceos vieron eso, dijeron, ah, este hombre saca a los demonios por el mismo poder del príncipe de los demonios, que le llamaban Belcebú en aquel tiempo. Entonces, le llamaron al poder de Cristo el poder de Belcebú. Dice, por eso es que él puede sacar a los demonios, porque él se entiende con ellos. El poder del príncipe de los demonios, él saca fuera a los demonios, además. Y ahí es que viene la contestación de Cristo, que muchos conocemos, el versículo 22, 23, 24. Y más adelante, Jesucristo le dice, mire, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Si usted fuera un comandante de un ejército, ¿verdad? O si usted fuera, por ejemplo, a pelear, ¿verdad? Usted no podría, ¿verdad?, tener un ejército donde de momento hay un general peleado con otro general. Y entonces entre los dos generales van a hacer que sus partes y sus grupos se pongan a pelear entre ellos. Porque así no se puede llevar a cabo una batalla. La batalla no es contra sí mismo, la batalla es contra el enemigo. Así que yo no puedo venir a echar fuera a los demonios en nombre del jefe de los demonios, de Satanás. Más bien, lo que ustedes no se dan cuenta es que aquí se ha demostrado que Dios los ha visitado. Y es lo que Él le está diciendo para su gloria. Amén. Él estaba echando fuera a los demonios por el poder de Dios. Pero estaban tan ciegos los que estaban allí que decían que era el poder de Satanás. Amén. Y él mismo le dice, y si yo saco los demonios en el nombre de Satanás, sus hijos que echan fuera demonios también, ¿en nombre de quién los están echando? Entonces ellos de momento dicen, perdón, yo no había pensado en esa. ¿Ves? Porque la necesidad de la gente en ese momento era tanta, que en lugar de hacer lo que Dios quería, que era que le creyeran de corazón y le sirvieran, más bien estaban buscando, como quien dice, la excusa, la primera que apareciera para no creerle a Dios. Y a través de ese mismo tema, el asunto de quién tiene poder sobre los demonios y quién es el que verdaderamente limpia el alma y la deja lista para poder servir a Dios, es que llegamos a este versículo 43. Ese es el contexto de lo que estábamos viendo. En el verso 43, que es el que leímos al principio, el Señor explica que la obra que Él hace es la obra, la principal obra que Él hace para prepararte a ti para el ministerio, es que Él limpia tu alma por completo. Amén. Él limpia tu alma. Él la deja preparada, como una casa. ¿Usted cómo se va a mudar una casa? ¿Qué usted hace? ¿Ah? ¿Usted le tira adentro las cosas y ya está? No, usted va y la limpia, como hicimos aquí. ¿Qué hicimos aquí, hermano? Mire, pintamos todo, limpiamos todo, vinieron con desinfectante, ¿verdad? Se sacó todo lo que si había en Sabandija, se limpió todo, se ligó, se pintó, mire, esto no estaba así. Se pintó, se puso todo, y entonces después que estaba todo limpio y todo preparado, vacío, entonces se trajeron las cosas, se trajeron las sillas, se trajeron los instrumentos, se trajeron las mesas, se instalan las otras cositas, amén. Así cuando usted se va a mudar, usted necesita que donde usted se va a mudar esté preparado, esté limpio y sobre todo que esté vacío. Amén. A menos que sea de esos lugares que usted va y lo rentan con los muebles. Pero de eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que usted va y compró una casa, gloria sea el Señor, y usted la va a habitar. Usted entra y la ve vacía. Dice, pues aquí yo me voy a establecer. Nuestro Señor, amén. Cuando nos encontró muertos en delito y pecado, pues había alguien que ya habitaba en nuestra casa, habitaba en nuestra vida. Amén. ¿Y sabe quién era? Satanás. Satanás mismo. Porque si no le servíamos a Dios, ¿a quién le servíamos? A Satanás. Pues Satanás era el dueño, era el que habitaba, hermano. Mire, ¿usted sabe cómo es? Mire, si usted va a su casa, yo puedo ir a la casa de todos ustedes, y yo, sin saber, ¿verdad? Pero yo, sin saber quién vive allí, yo miro así y digo, a lo mejor en unas me dan un poco más que en otras, ¿verdad? Y miro así y digo, aquí vive Wilson y él. Porque primero, porque veo los retratos allí, ¿verdad? Pienso yo que tiene que tener muchos retratos, amén. O mira, a veces por el olor mismo, dice, porque yo sé el perfume, ya uno lo conoce, ¿ves? Y va, mira, tal sitio, sí. O de momento, mira qué mucho hay aquí, mira qué mucho adorno tiene esa pared, no se le ve ni la pintura. Ya, ah, pues aquí vive Miriam Ortega a lo mejor. Sí, tiene muchos adornos puestos. Donde quiera hay algo enganchado adornando. ¿Vio? Sí. Entonces de momento, a lo mejor yo entro al cuarto de alguno y dice, no voy a decir nombre para que no le esté mal. Mira, aquí este es el cuarto de tal joven de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pues están a media aquí, los calzoncillos en la cabeza, así tirados. De tal varón, ¿verdad? Porque es un poquito más soso el cuarto y todas esas cosas. ¿Ok? O sea que lo que usted tiene allí le da personalidad, es parte suyo, ¿sí? Pues cuando el Señor Jesucristo nos encontró muertos en delito y pecado, Él sabía que lo que había adentro, muchas gracias, lo que había allá adentro hablaba del dueño de lo que había allá adentro, ¿amén? Y usted sabe las cosas que hablan de Satanás, ¿amén? ¿Cuál es la fama de Satanás? La obra de Satanás, eso es lo que estaba allá adentro. Pero hermano, aquello había que darle una tronco de limpieza, que solamente se podía hacer con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Él le dio un flocheo, perdón de la palabra, ¿verdad? Los que escuchan después. Le dio un flocheo a aquello allí, y usó un lisol de ese santo, del Espíritu Santo de Dios, limpió todo aquello, y lo dejó que se estrillaba, que usted le pasaba la mano así, por la pared. Limpiecín. Esa es esta parábola que estamos viendo aquí. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y el Señor Jesucristo dice, ¿cómo es la única forma que el espíritu inmundo sale del hombre? No es por el demonio que lo saca, ni por Belcebú, ni por Satanás. Es porque el poder de Dios que se manifestó ese día en Jesucristo, que Él les estaba explicando, se había manifestado y se manifestó en nuestra vida, y nos limpió. Gloria sea al Señor. Pero el proceso que pasa, si vamos por detalle, es que primero Él limpia la casa, nuestro templo. Primera de Corintios 6:19, si usted lo busca conmigo, gloria sea al Señor, nos habla de qué somos nosotros, amén. Porque somos un alma, ciertamente, pero somos una habitación. La Biblia le llama un tabernáculo de Dios en la tierra, amén, no es este lugar donde estamos, somos cada uno de nosotros, si usted ha sido limpiado por el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:19 dice de esta forma, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el templo donde habita Dios? Dios Espíritu habita en nosotros, dice ahí, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando Cristo nos compra con su sangre, nos limpia. 1 Corintios 6:19. Nos limpia. Y prepara la casa para que el Espíritu Santo habite en ella. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso es que es importante, hermano, y tenía en mi corazón, ¿verdad? Ahora que terminamos la serie de estudios en el Espíritu Santo y su obra, que expresa el deseo que Dios tiene en su corazón para nosotros, sus hijos. Amén. Es esta ilustración de la casa limpia. ¿Cuán limpia está nuestra casa? Y no me refiero a la casa donde vives, ¿no? Me refiero más bien a tu casa, a tu vida. Amén. Porque lo que el Señor nos está diciendo aquí es que una vez uno está limpio por el Espíritu Santo de Dios, no quiere decir que Satanás va a venir a poseernos y habitar en nosotros nuevamente. Pero Satanás quiere venir, ciertamente, a retomar lo que le quitaron por la fuerza. Y Satanás, a través de la palabra del Señor, vemos cómo él ataca. Dice que tiene dardos de fuego. Amén. Nos dice que tenemos que tener la armadura de Dios para resistir los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Gloria sea al Señor. También la palabra del Señor nos habla claramente en 1 Pedro 5:8, lo conocemos todos, dice, andad, sed sobrios y velad, ¿por qué? Porque dice que Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que Satanás no está de vacaciones, Satanás está velando a ver quién está desprevenido, enlembado, como dirían hoy día, para devorarlo. Así que Satanás va a oprimirte como hijo de Dios. Antes, habiendo sido hijo de Satanás, pues él quiere ahora volver a retomar lo que Dios le quitó. Lo que pasa es que lo que Dios le quitó a él, él no se lo puede quitar de vuelta. Sí. Pero sí puede oprimir. Y sí puede meter la mano por la ventana y tratar de enganchar el cuadrito de él en una de las paredes, ¿vieron? Y sí puede hacer la vida imposible. y puede pretender diciendo, no, en esta casa antes vivía yo. No sé si usted ha alquilado una casa alguna vez y quizá a lo mejor viene el dueño y dice, mira, esos cuadros que están ahí no me los quiten. Son cuadros de ellos retratados, así, esos viejitos así, o así. Pero ¿cómo no quiten esos cuadros de ahí? Esos cuadros a mí no me gustan. Esos cuadros no hablan bien de lo que yo quiero hacer. Amén. Dijera, mira, cuando limpies aquí, todo el sucio que está debajo de los gabinetes de la cocina, no lo limpies, porque eso es parte mía, eso, a mí me gusta así, el olorcito que eso tiene. Te va a decir, pero no entiendo, estoy confundido, porque si eso es lo que hay que hacer es pasarle una manguera de presión y sacar todo eso de ahí. No, 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 porque es que eso ya está añejado, eso es lo que a mí me gusta, tú no sabes, tú no haces como los barbecues, que los barbecues tú los dejas así, como lo que hubo antes, para que le dé sabor a lo que viene después. O dice, tú puedes venir a dormir en este cuarto, pero tienes que usar ese mismo colchón. Y a lo mejor el colchón, pues, la persona tiene incontinencia o cosas así, pues, tiene algo allí, que ya está seco. Y tiene, pues, ese olor, por más fibris, ese olor no se va nunca. Imagínate que le diga, no, que tienes que usar ese mismo colchón. Ya se empieza a pensar, le dice, pero espera, yo creo que esta casa no me conviene tanto. Porque si voy a tener que estar aquí y vivir como esta persona vivía, pues qué bendición tiene eso. No voy a poder ser yo. ¿Te imaginas? ¿A usted le gusta la ropa que usted tiene puesta? Imagínense que ahora dijera, por más linda que usted encuentre la ropa del otro hermano, que por cortesía usted le dice, qué bonita su ropa, hermano, hermana, qué bonita. Hay muchas veces se dice, pues, los colores, ciertos gustos, ¿ya? Y usted se pone, entonces se va a poner la ropa de aquel hermano, usted dice, pues no me gusta tanto esa ropa, se le ve linda al hermano, pero como que es mí, como que no es mía, pues porque ya usted tiene unos gustos, unas preferencias, no, y sin hablar del tamaño, ¿verdad? Que algunas a lo mejor no sirven por la cuestión del tamaño. ¿Qué estoy queriendo decir, hermano? Cuando Dios limpia su vida, Él la limpia y la deja completamente limpia, y en ella no hay vestigio del dueño anterior. El que entra allí va a decir, ¿quién vivía aquí? Nosotros sabemos que el que vivía allí era Satanás, porque lo dice la palabra. Y es evidente, porque nosotros sabíamos las obras que hacíamos antes de conocer al Señor Jesucristo. De Dios no era, ¿amén? Siendo sincero. Pues si el Señor la deja completamente limpia cuando venimos a Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa casa? Ah, gloria a Dios. Entonces hay que llenarla, porque la casa hay que llenarla. Las casas vacías no son, ¿verdad? No son lindas. Una vez hubo un movimiento, hace como 20 o 30 años, el movimiento minimalista, creo que le llamaban. Entonces, era en un cuarto de dormitorio, pues tenían una bombilla en la pared, sin una joseta, una bombilla, y el colchón tirado en el piso, ese era el cuarto. Y eso lo encontraban que eso era arte. Un colchón sin bofrín, tirado en el piso con una bombilla. O sea, lo mínimo necesario. Pero eso son cosas de loco, porque usted no vive así. ¿Yo? Quizá algunos tienen unas cosas más que otras en la casa, pero usted no hay mesita de noche. No hay donde sentarse uno a majarse los zapatos. ¿Ah? ¿Y cómo usted se levanta de noche? Ah, entonces una vez yo vi uno de esos que no tenía ni switch. Una foto de una revista. La bombilla se le daba vuelta y la apretaba. Y cuando la iba a apagar, pues así hace. Me mojaba las manos para no quemar y la aflojaba. Eso son cosas de loco, hermano. Su casa no puede quedarse así vacía, porque no es una casa operacional. Imagínense eso, yo no quería ver ni la cocina. ¿Cómo sería la cocina? Sería una estufa con una botella de gas así, ya está. O tres piedras con un hijo encima. Mire, pues así pretenden muchos estar, o peor aún. Imagínense que Cristo hubiera limpiado su vida y de momento Cristo pasa revista sobre esa casa que Él limpió y cuando la encuentra llena de cosas que no son buenas. ¿Sí? Recuerde que las que estaban antes en esa casa no eran cosas buenas. ¿Amén? Recuerde que más nunca Satanás va a poder ser el dueño de esa casa otra vez. Eso está claro. Pero puede haber incongruencia de tal forma que cuando llega Cristo a pasar revista en esa casa, a través de su Espíritu Santo, se da cuenta que que no en todas las habitaciones de esa casa habita el Santo Espíritu de Dios. ¿Vio? Y que entonces hay como que conflictos, hay contradicciones, ¿vio? Hay cosas que glorifican a Dios y otras que no glorifican a Dios. ¿De dónde pueden venir todas ellas que no glorifican a Dios, hermano? Vienen de Satanás. Satanás quiere que nosotros le demos gloria a él. Satanás es un afrentado, perdón que diga la palabra. Él quiere llevarse la gloria que le pertenece al Señor Jesucristo. Él no puede vivir tranquilo después que Cristo le arrebató a usted de sus manos y lo limpió y lo ha puesto ya, mire, en lugares celestiales con Cristo. Lo único que falta es que suene la trompeta para que usted esté allí. Gloria sea al Señor. Y por eso es que él pretende que los hijos de Dios den un mensaje incierto, un mensaje confuso. Y eso depende de quién es el que verdaderamente ha adornado y ha llenado esa casa. Porque el Señor la limpió. Y el Señor la limpió para que entonces la llene el Espíritu Santo 100%. Por eso es que él dice, sé lleno del Espíritu Santo. Amén. A través de lo que estamos viendo en estas últimas semanas, hablamos acerca de la llenura del Espíritu. Amén. Y hermano, yo recuerdo antes, muchos años antes, había personas que preguntaban, ¿y cómo uno puede llenarse del Espíritu Santo? Entonces, es que eso es como que, es con una oración, o es con ir a la iglesia, o ¿cómo yo hago para llenarme del Espíritu Santo? Decía un muchacho en una clase hace muchos años. Hermano, mire, es tan sencillo. Para usted llenarse del Espíritu Santo, usted tiene que hacer lo que dice el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Tan sencillo como es. Usted quiere agradar a Dios, llenar su casa, la presencia de Dios, haga lo que le dice el Señor en su palabra. Amén. Sepa diferenciar bien. Las cosas son claras, hermanos, son bien claras. Muchas veces nosotros nos abobamos con ellas, pero las cosas son bien claras. Las cosas del Señor son bien claras y son bien diferentes a las cosas de Satanás. Amén. Usted no va a ir a su casa ahora y de momento decir, mira, yo voy a poner allí algo que es obvio, ¿verdad? Porque las cosas obvias son obvias. Usted no va a poner allí ahora, ir allí, ir a Marshall y decir, y comprar un gordo pipón de esos así. Tiene las orejas grandes, pipón, que tiene un montón de niñitos así, un Buda de esos, brillosito, ¿ah? Y ponerlo allí, allí lo venden. Entonces yo estaba allí y dije, wow, qué cosa fea esa, es como una... No los budas chinos, los que son tailandeses, que son como las orejas bien largas así. Como con un turbante de bolita, una cosa de esas. Ahí sí, ahí estaba. Y yo digo, pues si eso lo tienen ahí, es porque los venden. ¿Te imaginas que uno vaya así a una casa y de momento vea un aparato de esos allí? Y yo digo, ay, padre. ¿Ah? ¿Usted compraría uno de esos para adornar su casa? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Y usted montaría un altar a Belcebú en su casa? Hermano, pero ¿cómo usted va a decir una cosa así, sabe? ¿En qué país usted vive? Pues son cosas obvias, ¿vio? Pero Satanás se especializa en las que son a término medio, en las que son grises, ¿vio? En las que, maybe, maybe not. ¿Ve? Ahí se especializa Satanás, ¿vio? Y hoy en día, él tiene al hombre, a esta sociedad, dormido con el asunto de que la sociedad se cree que es la más progresista del mundo. Y que el hombre hoy ha mejorado ya la sociedad, cosa que las grandes calamidades que se daban antes, ya hoy no se dan. Y es mentira, porque en los últimos cientos y cientos de años, los mayores desastres han ocurrido en el mundo. Las mayores guerras, amén, mayores enfermedades, mayores epidemias. Lo que pasa es que el hombre tiene la memoria corta. Y según pasa el tiempo, la palabra del Señor nos dice, especialmente cuando lleguen los tiempos de la tribulación, que se va a ir una gran parte de la humanidad y va a desaparecer cuando Cristo se los lleve. Y van a querer tapar el cielo con la mano también, hermano. Entonces no solamente eso, muchos se van a dejar tapar el cielo con la mano. ¿Cómo usted va a explicar que desaparecen un montón? Y si desaparecen un día a las 9:20, 9:04, 9:10 de la mañana, un domingo, ahí en ese cruce van a haber 20 choques. Y la Isabela para acá, bueno, todos los casos baratados, todos tirados ahí, ¿qué habrá pasado ahí? Eso fue que vinieron los aliens. Y como en Star Trek, se los llevaron. Eso es una conspiración de tal, tal, tal. Pero no se preocupen, no ha pasado nada. Porque aquí está el gran líder que los va a sacar de pena, los va a llevar a descansar. Y ahí está, y ahí se va a revelar el hombre de pecado. Y todo el mundo, ay, verdad, aquí no ha pasado nada. Todos embaratados, todos llagados en el pecado. Pero no, aquí no ha pasado nada, ahora es que vamos para adelante. Ahora es que mejor está la cosa. Así que si usted encuentra que hoy la gente quiere tapar el cielo con la mano, usted no ha visto nada todavía. Y van a seguir para adelante. Y cada día envueltos más en pecado. En pecado, en pecado. Bueno, imagínense que el matrimonio entre homosexuales, eso le llaman progresista. Eso le llaman tener la mente abierta, abierta al demonio. Pero hoy en día la gente le llama eso progreso. ¿Sí? Entonces quieren tapar con ese disque progreso el cielo con la mano. Cada día hay más violencia en la familia. Cada día matan más personas. Cada día hay más problemas de droga. Cada día, yo no sé, yo supongo que un día va a haber una persona y un policía al lado, porque cada día lo quieren arreglar con policía, más policía, más policía, más policía, esas cosas, y más servicios sociales. Va a haber, esto va a ser servicios sociales y policía, lo que va a haber en Puerto Rico, no más un día de esto. ¿Ah? Lo quieren arreglar todo con eso, hermano. Pero aquí no ha pasado nada, todo está bien, Puerto Rico va para adelante. Puerto Rico fue, como decía aquella obra un día. ¿Quieren tapar el cielo con la mano? Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que ser realistas. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Está viciada de cosas que vienen de afuera? ¿O está completamente limpia y llena del Santo Espíritu de Dios? ¿Amén? Y las cosas grises esas, hermano, hay que tener mucho cuidado. Para eso es que hay que orar y hay que estar inmerso en la palabra. Porque algunas cosas no son tan obvias. ¿Amén? Esa cuestión del Buda, eso es obvio. ¿Amén? Usted no va a tener algo allí que no funciona. Pero de momento hay otras cosas que son un poquito más término medio. Por ejemplo, ciertos libros que leemos podrían ser. ¿Sí? Pero lo que hoy le parece gris, hoy, cuando usted ora y usted medita en la palabra del Señor, de momento lo que es gris se va yendo. ¿Sí? Y esas cosas que muchas veces usted tiene dudas, yo le digo que casi siempre el 100% de ellas, cuando usted es sincero contra sí mismo y es sincero a la voz del Espíritu Santo, usted se da cuenta que son cosas que no convienen. Casi el 100% de ellas. Esa que usted tiene en el momento tiene dudas. ¿Será esto? Tal cosa que yo me gusta hacer, de tal música que me gusta escuchar. ¿Vio? Tales películas que me gusta ver. Tales libros que me gusta leer. Tales amistades que yo he preferido tener a lo largo de los años. ¿Vio? Tales prácticas, ¿convienen? No convienen. Cuando parece medio gris, que no sabemos si es bueno o malo, si agrada a Dios o no agrada a Dios, cuando vamos a través de la palabra, hermano, todas esas dudas se van. ¿No ha notado usted, como he notado yo, hermano en Cristo, déjame dejar en el piso porque siempre se cae, cuando hay hermanos por ahí, que andan siempre, hermano, como que no crecen en Cristo, como que se quedan siempre iguales, su fe se queda como que bien corta siempre. Dios no quiere eso con ellos. Pero ¿por qué están así? ¿Por qué están así? Bueno, porque tienen muchas de estas decoraciones o pertenencias en esa casa, en su vida, que no le pertenecen a Dios. Y cuando usted tiene algo en la casa es porque usted lo usa, hermano. Porque usted lo atesora, porque lo tiene allí, le tiene un lugar especial. ¿Sí? Y si lo está atesorando es porque le está dedicando tiempo. Y eso que le dedica tiempo, le quita tiempo a Dios. Y eso que le dedica atención, le quita atención a Dios. Está pretendiendo robarle la gloria a Dios. Esas cosas que no le dan gloria están en su casa. Su casa, no digo su casa física, ¿verdad? Solamente en su vida. ¿Por qué personas dejan que eso pase? Porque no están inmersas en la palabra, hermano. Porque no están inmersas en la oración. Porque una vez uno estudia la palabra del Señor, uno se da cuenta, el Señor rápido ministra, hermano, a través de su palabra. Una vez el Señor empieza a controlar tu vida con su Santo Espíritu, hay un montón de cosas que van a ser bien claras en tu vida. Y entonces hay un montón de decisiones claras e inmediatas que hay que tomar. Amén. En nuestra vida también. Amén. Así que para ir creciendo en Cristo, ir llenando y manteniendo llena nuestra casa, nuestra vida del Santo Espíritu de Dios, Hay que obedecer a Dios y hay que serle agradable al Señor. Amén. Bien importante eso. No podemos ir y presentarle, mira Señor, esta es la casa que tú limpiaste. Y lo primero que ve, ilustrativamente, es un Buda brilloso al lado acá. ¿Verdad? Si el Señor fuera a tu casa hoy, mira, vamos a pasar revista en tu biblioteca. ¿Qué tú dices? No, espérate. Espérate, ven mañana. ¿Pasaría eso? Vamos a chequear el cuarto. Espérate, que es que no está recogido. Y la excusa no es que no está recogido, es que hay cosas allí que no agradan a Dios. Pues eso que está allí, que pueden ser cosas físicas, ¿no? Son cosas que afectan nuestro espíritu también. ¿Amén? Chequea a ver. Hace un tiempo, y esto es físico, no estoy hablando de cosas físicas solamente, pero las cosas físicas ciertamente afectan el espíritu y llenan tu casa de cosas, de tu vida, de cosas que no son de Dios. Mucha música, a mí me gusta la música clásica, me gusta la música, en un momento dado cuando era joven escuchaba mucha salsa. Después cuando yo fui convencido por el Señor Jesucristo, pues yo dejé de escuchar esa música. La única que escuchaba después de eso era la de Ricky Jay y Bobby Cruz. ¿Amén? Y escuchaba a Ricky Jay y Bobby Cruz. Pero después de un momento dado también, Ricky Jay y Bobby Cruz, pues entonces han estado andando de cierta forma que están más de acuerdo al mundo que de acuerdo a Dios. Así que yo decidí tampoco escuchar esa música. Hay uno que otro número de ellos que todavía es de bendición, pero el decir, Dios les bendiga. El decir que uno apoya, amén, ese ministerio, pues yo no me atrevo a decir que uno lo apoya. ¿Okay? Porque están más envueltos en la corriente esa nuevo cristiano modernista de este mundo, que están en una doctrina errónea. Amén, eso es otra historia. Pero un día, hace muchos años, de momento uno está allí resacando las cosas que estaban en un closet y encontró un montón de cassettes, montones de cassettes. Y entonces uno dice, mira, yo sabía que eso estaba aquí. Y empieza a ver aquí. Ismael Rivera y Cortijo. Yo digo, Ismael Rivera y Cortijo, ¿le servían al Señor Jesucristo? ¿De answer is? No. Falsa Facón, sin pensarlo. No, mira, ¿qué es que tiene? Quítate de la vía, perico. La canción no decía nada malo. Sí, pero en ese mismo cassette estaba la otra, aquella que decía, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Que lo que habla es de cuernos y de infidelidad. Y de buscarse una novia teniendo una esposa. Entonces uno va a ir, ah, no, pues yo voy a comprar la que te la había perico, pero montado con ella viene, ¿qué te pasa a ti? Y por ahí sigue hablando de esas tonterías que no agradan al Señor. Pues ese cassette, falta la cosa. Y veía otros más allí, de hecho tenía de Hitchy Hay antes de yo venir a Cristo, pues para el zafacón también. Entonces hizo un resaca en la música clásica. Bueno, la música clásica está sana. No, mira, de momento veo, este compositor era homosexual, pues para el zafacón, eso no sabe cualquiera. Tchaikovsky, homosexual, para el zafacón. Uno va a estar escuchando esa música. Así, hay que ser, pues, rajatabla. De momento alguien lo ve y dice, ay, que está, ¿verdad? Ya está rayando lo ridículo, está rayando la F mayúscula de fanatismo. Pues, ¿por a quién usted le sirve? El Señor fue un fanático, porque el Señor dio su vida completa por usted. Amén. Pues usted tiene que hacer lo mismo para el Señor Jesucristo. Hay que ser rajatabla para esas cosas. Tomar las decisiones. Cuando usted las toma, usted va a ver la diferencia, la decisión, la buena consecuencia que eso trae en nuestra vida, hermano. Estoy hablando de cosas físicas, ese asunto de la música, pero si usted va y hace un resaque en todas las cosas, y hace un inventario de su vida, si el que chequea el inventory master de su vida fuera el Señor Jesucristo, ¿qué nota le daría? Y esa nota se refleja en nuestro crecimiento espiritual. ¿Amén? ¿A usted no le pasa que muchas veces uno anda por ahí y de momento hay días que usted se levanta y le da un desgano? Ay, como que no me da nada de nada. Hoy lo que quiero es quedarme amontonado ahí. Entonces, cuando se queda ahí amontonado, chequee qué cosas son las que usted hace. Usted se queda amontonado leyendo la Biblia. Ahí estoy amontonado, voy a quedar orando ahí en esa orilla 5 horas. Eso no es lo que usted hace, ¿verdad? Si somos honestos. ¿Qué usted hace? ¿Qué son aquellas cositas que usted va y hace? Que muchas veces dedicamos tiempo a cosas que, si somos sinceros, son muchas veces pérdida de tiempo porque no edifican, ¿no? No que no usted vaya y lea un libro que usted quiera leer, pero lea cosas que son edificantes. Lea cosas que no sean contradictorias a la palabra. Amén. Usted estudió, Jane estudió, ¿verdad? Y es profesor de inglés, pues él tiene que leer literatura en inglés, si no se queda voto, ¿vio? Pues él tiene que leer eso. ¿Ve? Yo tengo mi estudio en un asunto técnico, pues yo tengo que leer sobre esos temas también, pues si no se queda voto, dice que no puedo tener mi empleo, gloria sea el Señor. Mi familia se queda sin sostenimiento, pues yo tengo que estar manteniéndome al día ahí, ¿vio? Pero ya, si yo voy a extrapolar de ahí a dedicarle el tiempo a cosas que no edifican, ¿vio? Pues entonces no estoy trayendo bendición a mi vida. Y por eso es que tenemos que ser bien selectivos, hermano, y no darnos y absorber el menú que el mundo, aún el mundo cristiano, entre comillas, nos ofrece a nosotros. Amén. Usted sea selectivo en las cosas que usted hace llegar a su vida, con lo que usted va a decorar esa casa que Dios limpió. Su vida, lo que usted va, ¿verdad?, a ingerir espiritualmente, usted tiene que ser selectivo. Amén. De la misma forma que usted, más el que más y el que menos, es selectivo en lo que come. Amén. ¿Verdad que sí? Yo sé que algunos de ustedes son mucho más estrictos en lo que comen físicamente que otros, pero en lo que se refiere a lo espiritual, hermano, usted tiene que ser selectivo. Usted no puede. Que todo lo que venga por ahí, porque tiene algún pensamiento, alguna cosita bonita, usted lo va a recibir. Usted tiene que probar las cosas si son de Dios o no, antes de comerse. Gloria sea el Señor. Así que, su casa, su vida, su casa, su vida. Si Dios pasara revista hoy, ¿cómo está? Si el grado o la nota no sería muy buena, pues eso va directamente relacionado a nuestro crecimiento espiritual. Si usted encuentra que hay áreas de nuestra vida, de momento, que hay como que, mira, como que me quedé estancado y como que no he progresado en Cristo, ¿no? Como que no me encuentro que tenga más fe. Un día estoy contento, otro día estoy apagado. ¿Ah? Un día quiero servir a Dios, otro día no quiero. ¿Esos son síntomas de qué? De que hay algo, hay un pistoneo espiritual, como yo le llamo. Ese pistoneo espiritual es porque hay algo. Muchas veces son costumbres nuestras que están impidiendo que el Espíritu Santo trabaje al 100% en nuestra vida. ¿Amén? Y a lo largo de mi vida cristiana yo me he dado cuenta que muchas veces ese pistoneo lo causan muchas veces amigos malos que uno tiene. Ah, que si es un amigo de la infancia, pues fíjate, si es un amigo de la infancia que no sirve a Cristo, predícale a Cristo. Yo una vez tomé una decisión, había un muchacho, un colito bien amigo mío, hace unos, yo digo unos años, hace bastantes años lo vi. Pero era bien títere ese muchacho. Y entonces, pues, llegó un momento dado que las titererías de él me las adjudicaban a mí. Y en un momento dado, era verdad, porque llegó un momento dado a hacer más titerería yo que él. Entonces, llegamos de la escuela y toda la tarde era para hacer titerería. ¿Ah? Mire esto. Y después que hacía, oiga esto con calma. No, no, esto no es la recomendación, pero para que usted vea lo que puede llegar. Yo venía aquí a la titerería y después tocaba el domingo el piano en la iglesia. Dicho sea de paso, ¿verdad? Que por eso es que queremos ser bien sanos y estrictos con la palabra del Señor en esta congregación. Porque en otra congregación esas cosas se dejan hacer. Vamos a hablar con propiedad. Y no está bien. Y eso no trae crecimiento, hermano. ¿Qué parte tiene un muchacho que está haciendo bandidaje toda la semana y después viene aquí a estar tocando el piano para darle gloria a Dios? No puede ser, pero no tiene congruencia, es algo ridículo. ¿Ah? Después que mataba a todos los lagartijos en la calle, por ahí le tiraba piedra a los gatos, le quedaba pájaros, entonces venía yo, y no era para comer los pájaros, venía yo a estar tocando el piano. Pero una incongruencia, ¿de dónde viene eso? De los malos ejemplos, en ese caso de las malas juntillas. Y un momento dado yo le dije, mira, ¿sabes qué? Es que yo no puedo andar más contigo. Le dije al muchacho. No puedo andar más contigo porque es que en lugar de tú querer aprender lo poquito bueno que yo pueda tener, yo estoy aprendiendo la titerería tuya. Y él, no, pero ¿cómo va a ser? Que si que esto es lo que está chévere. Como que él no, pues que no puede entender más nunca. Mira, yo voy a servir al Señor. Ah, no, pero es que pues uno puede, va a servir al Señor y después viene aquí a la titerería. Y no, no se puede, eso no funciona así. Hay que ser dedicado al Señor. Yo tuve que tomar una decisión. Entonces hubo que espantarlo. Después seguía ahí, no, mira, que diga cosas, que hemos sido amigos, así que, pero ya no podemos ser amigos. Tuvo que tomar esa decisión con él. Al igual que ha habido que tomar decisiones, un montón de cosas en la vida, hermano. Créame que cada una de esas decisiones ha sido de bendición. Amén. Hubo una ocasión, yo se lo conté. Nosotros servíamos al Señor en un montón de otras congregaciones. Y veíamos que donde estábamos congregando, el deseo general de los que estaban allí no era servir a Dios como tal, era más bien sentirse bien y estar tranquilo y creerse de que Dios estaba agradando de ellos, porque no estaban agradando a Dios con su vida. Y nosotros veíamos el efecto de no querer agradar a Dios, de vivir una vida parcial, de vivir una vida nominal, cristiana de nombre. Pero quien se glorificaba en las casas de ellos no era el Señor Jesucristo, era Satanás. Tú lo veías, peleas, embarazo fuera de matrimonio en los hijos yéndose al mundo, ellos mismos todo hecho la vida un desastre, y después decían que le servían a Dios. Esas vidas no le sirven a Dios, hermano. El Señor no quiere que eso sea así en tu vida. Habrá persecución, pero de afuera, no dentro de tu misma familia, con esa persecución y esa pelea que había allí. Y no estoy hablando de que no venga tu familia externa, extendida, y diga, ah, que tú le sirves a Cristo, eso está malo. Eso es otra cosa. Estoy diciendo que los hijos que se supone que tú hubieras levantado en Cristo, de momento ahora ya no. Y que algo raro está pasando aquí. Eso pasaba año tras año, hermano. Y nosotros empezamos a orar, dice, Señor, nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque por más consejo y por más discusión, en el sentido de conversación que tenemos con ellos no quieren hacer nada y se quieren quedar así, quieren estar cómodos en esa vida mundana con un sabor cristiano. Y esa no es la vida que Cristo nos mandó a tener. Y oramos, y oramos, y oramos. Hasta que el Señor nos confirmó que nos podíamos ir de allí. Y nos fuimos de allí. Enseguida nos confirmó, nos fuimos como un cohete de allí. Bueno, ha sido un placer, nos vamos. Y dejamos todo allí. Y el Señor nos encaminó hasta este día, donde estamos hoy. Así que si el Señor nos ha puesto, estoy hablando yo por mí ahora, el Señor nos ha puesto para que le podamos agradar al 100%, ¿amén? Eso solamente se logra cuando usted está lleno del Espíritu al 100%. Pues entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad, y yo diría más que aprovechar esa oportunidad, tenemos que cumplir el compromiso que hicimos con el Señor. Porque yo le dije al Señor, Señor, si tú nos sacas de este lugar es para servirte como tú estás, y has testificado en tu palabra. Ah, no que seamos perfectos, obviamente. Usted quizás me podrá mirar, y si usted es el que hace el chequeo ese que yo le dije, dice, mire, pastor, aquí hay unos cuantos puntos que están medio bulembo, usted tiene que atender, si es posible, y estoy seguro que los va a encontrar. Amén. Pero ese mismo chequeo tenemos que hacerlo nosotros, hermano. Y tenemos que hacerlo desde el punto de vista que si fuera Cristo el que pasa revista, ¿qué cosas que no son de bendición están en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra familia, entre nuestro grupo de amistades o relacionados, entre nuestras costumbres, entre nuestra forma de pensar? ¿Ven? Entre nuestra cantidad de tiempo que dedicamos a X cosas que no edifican y que no van en pro de avanzar la obra de Dios. Nosotros estamos dedicando que tenemos que cambiar. Amén. Por eso es que cada uno de nosotros, ahí me dice, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y hacer ese chequeo, ese inventario, hermano. Y que el mismo Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, le dé esa opinión. Amén. Y usted ora, Señor, Señor, yo estoy ahora mismo y yo quiero ver cómo yo estoy en tu obra, cómo la casa que tú limpiaste la estoy yo administrando hoy, en qué condición está. Me refiero a la casa de su vida. Gloria sea al Señor. Esa casa está limpia. Esa casa está plantada en buen terreno. Esa casa le da gloria a Dios. Amén. Nuestra vida. Y nuestra casa extendida, que es la casa donde nosotros vivimos, le da gloria a Dios también. Nuestros carros le dan gloria a Dios. Nuestros amigos. Gloria a Dios. Todo ello. Todo tiene que ser congruente, hermano. Todo tiene que llevar al mismo fin. No sé si me entiendes. No puede haber contradicción. Amén. No puede ser, porque si usted se monta en un carro y usted está guiando, y el que está al lado dice que no es para Mayagüez que va, que es para Arecibo, y usted está en Aguadilla, y usted empieza a guiar, ¿verdad? Para Mayagüez, y él quiere ir para Arecibo, Y cuando va bajando por la número 2 para Mayagüez, él coge el guía, lo vira para el otro lado, vira en U, encima de la isleta y se va para el otro lado. Así van a, no pueden estar así. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, que es parecido que vamos. Y dice, no, que es para Mayagüez. Si no vamos, nunca va a llegar a ningún lado. No sé si usted ha visto la ilustración que hace de los dos bujos amarrados por el rabo. Ponen un mazo de hierba allá y un mazo de hierba aquí, los dos burros amarrados por el rabo en el medio. Entonces de momento un burro dice, pues yo voy a comer de aquel mazo de hierba, y el otro burro de acá va a comer de este mazo de acá. Entonces están en el tira y jala ahí, y pasan las horas y los dos desmayados. Solamente que el final de la moraleja no es el que aplica aquí. El final de la moraleja venía un burro y decía, vamos a comer los dos de este, y después vamos a comer los dos de aquel, porque estamos majados por el cabo. Pero aquí lo que sucede es que esa contradicción de algo que quiere agradar a Dios y algo que no quiere, están amarrados por el rabo. Tenemos que cortar con eso. Tenemos que hacer las cosas que verdaderamente convienen a nuestro espíritu. ¿Amén? Hay que tomar decisiones, hay que cortarle el rabo. Gloria a Dios. Y que esa decisión, hermano, yo no la puedo tomar por usted. Su hermano, su hermana, su hijo, su hija, su padre, su madre, más nadie, ningún otro líder de la iglesia la puede tomar por usted. Tiene que tomarla tú mismo, con la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere todas esas bendiciones para ti. Ya usted vio, a través de todo este estudio, hemos visto la obra maravillosa que tiene y quiere y debe hacer el Espíritu en nuestra vida. Amén. Ahora, usted déjele que él pase revista. Ore, Señor, yo quiero que tú examines mi vida y que tú me hables claramente. ¿Usted cree que él no lo va a hacer? Háblame claramente qué cosas son las que están impidiendo que yo te dé gloria, que yo crezca en Cristo. Y él se las va a mostrar. Muchas veces, había un muchacho que me decía, ¿y cómo es que las muestra? Pues muchas veces las muestra viendo el ejemplo o el mal ejemplo en otras personas. Dice, mira, mira, así estoy yo. Gracias, Señor, gracias a Luis. Muchas veces viene, mire, un pensamiento. Dice, muchas veces a mí me ha pasado, ¿te has dado cuenta de esto? Como si alguien te estuviera hablando, pero tú no lo oyes. ¿Te diste cuenta de esto? Entonces uno como que cae en sí, se le va la bobera esa en el momento y dice, espérate, esto es cierto. O sea, el Espíritu Santo hablándole. Muchas otras veces, esa misma voz que tú escuchas, son citas de la palabra del Señor. Por eso es que la palabra del Señor dice, la palabra del Señor mora en abundancia en vosotros. ¿Yo? Un momento dice, ah, mira. ¿Yo? Entonces, ahí es que está de parte suya, entonces la decisión. Gloria sea al Señor. Pero el Señor le va a hablar a través de su misma mente, a través de la palabra, a través de otros hermanos. Muchas veces ha pasado. Mira, tal cosa, hermanito, te doy este consejo. Así, gratis. Te doy este consejo, eso es un consejo. ¿Quién, de parte de quién vino eso? De parte de Dios. Todo ello, hermano. A veces hay piedras que hablan también, pero no quisiéramos llegar a eso. Porque eso es vergonzoso. Claro que una piedra hablando, ¿verdad? Alguien que no tiene temor de Dios que le diga, mira, esto no está bien. Y te dice, alguien que no conoce al Señor me está diciendo a mí que tengo que corregir algo. Gloria sea al Señor. Y pasa también. Pero no llega allí. No deje que las piedras hablen. Deje que el Espíritu Santo hable a través de su vida directa. ¿Amén? Hermano, le quise traer esta exhortación. Primero, mire, yo le voy a ser sincero. Cuando uno va a preparar un mensaje, uno ora. Y medita en cuál debe ser el mensaje. Usted sabe que la palabra del Señor, pues toma control. Cuando usted quiere hablar de la palabra del Señor, la palabra del Señor va a tomar control de su vida, amén. Usted quiere ser sincero con él. Y los últimos temas han sido sobre esto, ¿no? Si usted se ha dado cuenta. Estuvimos hablando de la necesidad de creerle a Dios, ¿te recuerdas? Pero aún mismo la necesidad de creerle a Dios es esto mismo. Si usted lo que hablamos hoy, usted no le cree a Dios de que el Señor quiere y puede y debe usted hacer las cosas de esta forma en su vida, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Pero con creerle al Señor y tener claro de que Él quiere hacer una obra grande en nuestra vida a través de su Espíritu, pues ahí que empieza el Señor a moverse grandemente en su vida. ¿Amén? Todos los que estamos aquí hemos conocido al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Habrá alguien que hoy no haya conocido al Señor Jesucristo? Yo quiero orar Y yo quiero volverle a preguntar, si alguien aquí no ha conocido al Señor Jesucristo, vamos a empezar por ahí. Usted le dé su corazón al Señor, él limpia su vida. Pero si usted hoy, si todos los que estuviéramos aquí hoy hubiéramos conocido ya al Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, por eso. Pues entonces quiere decir que el Señor tiene un propósito con nosotros, ya tenía un propósito en hablarnos de esta forma por su palabra durante toda esta semana, tanto en la escuela bíblica de vacaciones, en la escuela bíblica dominical, perdón, como en los sermones. Y el Señor tiene un propósito, hermano, el Señor habla a su iglesia, aún siendo nosotros mismos imperfectos. Pero el Señor quiere y tiene un propósito grande con nosotros. Amén. Y el Señor, yo estoy seguro, ¿verdad? A veces uno ni se imagina las cosas grandes que Dios quiere hacer con uno. Pero si usted se pone a su disposición, y si todos nosotros aquí, en avivamiento, como estábamos hablando, nos disponemos a hacer las cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida claramente, y nosotros lo habilitamos limpiando nuestra vida de cosas que no le agradan, limpiando nuestra mente de pensamientos que no son buenos, limpiando nuestra agenda de amistades y de actividades que en verdad no bendicen a Dios. Entonces el Señor se empieza a mover grandemente en nuestra vida. Y lo vamos a ver actuando sobre nuestra familia. Y lo vamos a estar actuando sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre la iglesia, sobre los que están perdidos en la calle también. Pero como digo yo, ese punto de decisión, ese turning point, como dicen los americanos, pues solamente va a venir cuando nosotros lo decidamos. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor llama avivamiento, que estamos viendo hoy. Cuando el pueblo de Dios se dispone al todo por el todo con Cristo, como Él hizo con nosotros. Amén. Vamos a orar. Les invito a que oremos en esta mañana, hermanos. Gracias al Señor que nos ha permitido hoy hablar de su palabra otra vez. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por todos nosotros los que estamos aquí reunidos, Señor, en tu casa hoy. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por todos los que hemos dado cita en este lugar. Gracias por tu palabra que nos habla, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo que murió por nosotros. Gracias, Señor, por toda la bendición que es tener los hermanos juntos, Señor, en armonía. Gracias, Señor. Padre, ahora también pudiera haber alguien entre nosotros que no fuera tu hijo o tu hija, que hoy mismo estuviera perdido en delitos y pecados por no haber sido limpiado y salvado por tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta hora yo quiero darle la oportunidad a quien esté en esa condición para que tú, como hiciste con nosotros, salves su vida. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que si hoy fuera el día que vas a la eternidad no sabes a dónde vas a ir? ¿Que estás inseguro, insegura? ¿O podría ser que estés bien seguro, segura, que no vas a ir a la presencia de Dios? Hoy, eso tiene solución, a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, el que me viene, yo no le echo fuera. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de limpiar nuestros pecados y de darnos la vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Confesar a su Hijo Cristo como Salvador, como el que hizo todo, como el que limpió, como el que murió por nuestro pecado, como el único que nos puede salvar. Cuando uno confiesa eso así, con su boca, la Biblia dice que somos salvos. Dice que con la boca se confiesa para salvación. Alguien que necesite confesar al Señor Jesucristo hoy para salvación, entre los que estamos aquí. Pues si todos nosotros somos hijos de Dios, los que ya estamos en este lugar, yo quiero orar ahora por el reto que el Señor nos hace a través de su palabra. Señor, mira a mí y a todos los hermanos que estamos aquí, que hemos escuchado tu palabra. Señor, perfecciona las palabras que hemos dicho, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Aclara, Señor, la intención. Aclara, Señor, la petición. Aclara la necesidad en nuestra vida, por medio de tu Santo Espíritu. Obra con poder en nuestra vida, mi Señor. Con tu Espíritu Santo, limpia nuestras casas. Limpia nuestra vida. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de aquellas cosas que te agradan. De amigos que te agraden, de lecturas que te agraden, de pensamientos que te agraden, de actividades que te agraden, Señor, de todo aquello que te da gloria a ti y que no contradice, oh Señor, nada de lo que está en ti o en tu palabra. que seamos valientes, Señor, que aceptemos el reto que nos haces de pasar al mayor crecimiento, Señor, de pasar al avivamiento, de pasar, Señor, a la falta de contradicción en nuestra vida, siendo obedientes, Señor, a tu Santo Espíritu. Escucha la oración de mis hermanos, donde piden, Señor, para que tú les identifiques, Señor, en qué cosas ellos necesitan agradarte en su vida, qué cosas necesitan corrección, qué cosas necesitan, Señor, afinarse y calibrarse según tu santa palabra. Oh, Señor, acláranos la mente, que pensemos claramente, que veamos claro, Señor, y no veamos las cosas grises, que veamos las cosas claras, que tú nos muestres, Señor, para así poder ser controlado por tu Santo Espíritu y que nuestra casa, nuestra vida esté llena de ti. Que no haya nada que contradiga, nada que estorbe, nada que nos meta el pie en el medio, nada que nos amarre, Señor, nada que nos confunda y nada, mucho menos, que nos pida que le dediquemos tiempo a cosas que no son buenas. Ahora, Señor, te pido que en esta oración que mis hermanos están haciendo, asimismo persista, Señor, durante todos estos días. Padre, haz la transformación en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú quieres llenar nuestra vida, nuestra alma de ti, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, y que a través de Él podamos ser verdaderos discípulos, puros, santos, Señor, y que seamos realmente personas diferentes en este mundo. Gracias por la transformación y por la salvación en Cristo que tú has hecho en nosotros ya. Por habernos dado, Señor, la garantía, que es tu Espíritu Santo, de que somos salvos y que estamos garantizados a estar contigo en la gloria. Pero también queremos que perfeccione nuestras vidas aquí, Señor. Y que en ellas se manifiesten las obras del Espíritu, Señor, y no las obras de la carne. Que se presente el dominio de tu Santo Espíritu y no el dominio del malo en nuestra vida, Señor. Escucha nuestra oración y bendice a sí mismo, Señor, nuestra decisión. Padre, también ahora bendice a los hermanos que no estuvieron con nosotros hoy. Y también, Padre Santo, a nosotros que ahora vamos a salir a la calle, que tú nos bendigas en la calle y que nos protejas, nos permita llegar a donde fuéramos, Señor, en paz, en tranquilidad, y que donde quiera que fuéramos, Señor, podamos ser instrumentos de tu gloria y de bendición, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a creerlo y a hacerlo así en tu nombre. Ahora, Señor, llévanos con bien y bendícenos a todos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, Dios me les bendiga mucho, que vayan bien. Y nos vemos este martes. Recuerda, este martes nos congregamos, y nos congregamos el jueves también. Así que venga el martes y el jueves.